En lengua maya quiere decir pulga o puntazo del diablo. Lejos de ser un minúsculo insecto, fue un asteroide de 14 kilómetros de diámetro que impactó en la mexicana Yucatán, cambió el curso de la vida en la superficie terrestre para siempre y terminó con el reino de los dinosaurios. Las figuras utilizadas por ambas notas en los dos extremos del proceso vital de los dinos se asemejan al escenario de la actual realidad en Argentina. En primer lugar, lo que parecía imposible, elegir a quien prometió hacer que las vidas de las personas sean peor de lo que ya lo son, con quita generalizada de derechos, en especial laborales, descontrol de precios, de cualquier cosa vendible, hasta de hacerlas incansables. Se incluye carne, leche, pan, fideos, verduras, aceite, papel higiénico, autos, relojes, etcétera, etcétera. Ese señor, el de traje de destructor explícito, está listo, preparado para el trabajo de su motosierra. Es el dinosaurio con el que Monterroso y Ajaronian se encontraron al despertar. En el otro extremo, el metafórico Chicxulub de Thompson y Zapata adelanta el futuro inminente, ese que a la mayoría de los votantes no le importó, o en el que no creyó o no se enteró, optó por un desfiladero que seguro y lamentablemente va a ubicar al grueso de ellos y ellas en un lugar aún peor que este en el que están parados y paradas, gracias a los inminentes aumentos de tarifas, combustibles, alimentos y depreciación de la moneda nacional, con la consecuente pérdida del poder de compra de los salarios, en el marco de un ajuste fiscal y monetario, donde la sutileza diferencial entre en estanflación o depreflación. No le interesará a ninguna de las madres que vean desnutrirse e hijas e hijos, ni a quienes se preocupen por sus padres y madres, abuelas y abuelos sin atención de salud y acelerando los tiempos del fin de su vida. Mucha pena y ninguna gloria, señores y señoras. Termina una etapa de muchos liderazgos en Argentina. Las alianzas partidarias preexistentes al 10 de diciembre fueron heridas de muerte. Esta crónica se prometió no recorrer motivos del desastre electoral, del que solo se salvó el joven gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la mayoría de intendentas e intendentes del conurbano llevados de su mano, su gestión y su presupuesto. Hoy, cuando el desierto abarca todo el escenario de las convicciones nacionales y populares, allá, en el lejano primer oasis, su figura borrosa aún emerge como un faro. Los meses mostrarán si enciende los fuegos que iluminen el camino, el bastón y las canciones nuevas que reclamó a su tiempo, o marchita el nacimiento de su estrella en las tibiezas de la gestión. El presente y las especulaciones sobre su decurso podría indicar que el apoyo político al nuevo gobierno va a deteriorarse con rapidez. Puede conducir a la catástrofe social que predijo Cristina Kirchner, o no. Simplemente al malestar callejero de grupos aislados y las broncas de bandas aisladas. Puede generar reacciones organizadas, sectoriales o generalizadas, de quienes no serán los orcos demoníacos del inframundo romano ni los de Tolkien de los Anillos. También, simple, dramáticamente, serán la de los desheredados desheredadas de siempre. Las y los y les muertos de hambre y de frío serán las personas de sectores medios sin vacaciones, ni prepaga, ni nafta para sus autos, ni colegios privados, ni viajes de egresado para pibas y pibes. Y para el feminismo, el gobierno que entró en Argentina no nombró a nadie para la transición en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Buena parte de ellos y ellas conformaron esos 14,3 millones de votos en todo el país, de todas las edades y sectores sociales. Los de esta libertad que desembarca, la libertad que atrasa, los 11 millones y medios que la rechazaron tienen en sus manos la posibilidad de ganar parte de esas voluntades para volver a ser mayoría. Para eso deberán ser mejores, en serio, propuestas concretas, posibles y populares, contenidas en ese plan de gobierno reclamado, que jamás nadie presentó ni explicó. En un gesto que pone bien en evidencia la poca y ninguna importancia que la nueva administración les dará a las políticas de género, no hay funcionario ni funcionaria que se ocupe de la continuidad de las tareas de la cartera que hasta el jueves de esta semana dirige Ayelen Massina. Ningún funcionario o funcionaria del gobierno entrante se puso en contacto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para hacer la transición. Aunque se sabe, será una de las carteras que se eliminen. Sus políticas públicas deberían ser absorbidas en otras áreas. Desde el Consejo Federal de Ministerio, conformado por representantes de 24 jurisdicciones del país, en el Consejo Asesor de Ad Honorem, el Ministerio, que integran reconocidas expertas en la temática, alzaron la voz en un documento consensuado en el que advierten que en los 40 años de democracia ininterrumpidas del país, todos los gobiernos desplegaron políticas de género para promover la igualdad de derechos y atender y prevenir las violencias por razones de género en cumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales de rango constitucional asumido por el Estado argentino. Para cerrar esta nota, les traigo un ejemplo de despidos a trabajadoras y trabajadores. En Tierra del Fuego, sur de Argentina, se pierden 3.200 puestos a fines de este mes de diciembre y otros 15.000 amenazados en Tierra del Fuego. Hace pocos días informaron sobre las medidas que anunció el grupo Mirgor de la familia Caputo, jefe de economía actual en Argentina, entre suspensiones, fin de contratos precarios y adelanto de vacaciones. Hay miles de obreros y obreras afectados y afectadas. Esta semana volvió a haber asambleas en sus plantas de Río Grande, donde delegados y delegadas confirmaron el ajuste y precaución por el escenario que se encontrarán cuando terminen las vacaciones adelantadas. El frío fueguino del sur, el clima se empieza a calentar. Al aumento del costo de vida se suma la tensión entre el gobierno y algunas empresas por los dólares para importar insumos. Las patronales usan esa falta de divisas como chantaje para suspender y despedir a las obreras y los obreros. Pero en esta semana se sumó otro factor, la política económica que anunció Milei, un plan de guerra que irá sobre derechos y condiciones obrera, pero también amenaza hacer tambalear algunos sectores económicos en particular, mientras la Unión Industrial negocia la tensa calma, anticipa tiempos más duros. Sin duda, los planes de Milei pueden significar un golpe para algunos sectores industriales nacionales apostando a la concentración y otros sectores como la finanza o el extractivismo. Pero la defensa de los puestos de trabajo, el bolsillo, incluso la salud, la educación pública, como plantea la UOM, no pueden depender de los pactos entre la derecha y esos grupos empresarios, mucho menos si están dirigidos por la familia Caputo, uno de cuyos integrantes es flamante ministro de Economía en Argentina, como ha pasado en otros momentos del país. Los empresarios no dudarán si tienen que elegir mantener prebendas y beneficios atacando a sus trabajadores y trabajadoras. Hasta aquí la nota semanal en nuestro informativo.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en Internet.
Siendo las 18:40, continuamos con más noticias, pero antes vamos a pasar a un tema musical y esto se titula Mercedes Sosa, La Masa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantar, amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Y siendo las 18 horas con 45 minutos, continuamos con más noticias y ahora pasamos para Haití. Naciones Unidas quiere el despliegue de misión multinacional en el primer trimestre del 2024. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, espera enviar la misión multinacional de apoyo a la seguridad a Haití durante el primer trimestre del 2024. La representante especial adjunta de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, la sueca Ulrika Richardson, también residente y coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas en Haití, hizo esta declaración durante una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el viernes 8 de diciembre. Por supuesto, es muy difícil tener una estimación de cuándo llegarán ellos, la policía y los soldados a Haití. Depende del sistema de justicia keniano y, por supuesto, de muchos otros elementos como la financiación, aclaró. Esta fuerza multinacional, cuyo número total y composición aún no se ha determinado definitivamente y debería incluir entre 2.500 y 2.600 miembros, entre ellos a 1.000 kenianos, precisa.
Y en nuestra nota ambiental, la deuda de las cumbres del clima con las mujeres sigue en Dubái. En la cumbre del clima COP28, que incluye este martes 12 en Dubái, parecería que el género ha sido otra vez un tema marginal. Es fuera de los salones de negociación, en los pabellones y en los pasillos, en donde se escuchan palabras como economía del cuidado, justicia climática y llamados que recuerdan que sin el feminismo no hay lucha contra el cambio climático. Nuestra búsqueda, la del movimiento de mujeres y de género, es que estos espacios sirvan para realmente lograr una transformación sistemática, explica Gina Cortés, colombiana y parte del Gender and Women Constituency, uno de los 9 grupos de observadores oficiales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Si las mujeres somos más vulnerables ante el cambio climático, pero no porque espontáneamente sea así, sino porque el sistema nos ha vuelto más vulnerables, añade. Las interrelaciones entre el género y el cambio climático son varias, pero siendo esta una COP donde se está hablando bastante sobre la financiación, vale la pena dar alguna información sobre cómo los recursos para enfrentar el cambio climático llegan escasamente a las mujeres. Según datos compilados en un reporte del Global Gender and Climate Alliance, solo el 0,01% de toda la financiación mundial apoya proyectos que abordan al tiempo el cambio climático y los derechos de las mujeres. Y para 2015, la representación femenina de los principales fondos para el clima apenas alcanzaba a 22%. Otros informes, como los publicados por el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, también hacen una advertencia en la misma vía. Los medios de subsistencia individuales se han visto afectados, por ejemplo, por la destrucción de viviendas e infraestructuras y la pérdida de propiedades e ingresos, salud humana y seguridad alimentaria, con efectos adversos sobre la equidad social y de género.
Y ahora pasamos para Canarias. Alrededor de 130 migrantes fueron rescatados del mar en la noche de 9 al 10 de diciembre cerca de las Islas Canarias, informó Canarias, el Servicio de Información del Área de Seguridad y Emergencias del Gobierno Regional. Durante la noche, los servicios de emergencia asistieron a 127 personas que viajaban en 2 embarcaciones próximas a las costas canarias, publicó el servicio en su cuenta de X, antes Twitter. El número incluye a 64 migrantes rescatados cerca de Gran Canaria y otros 63 en las aguas adyacentes a El Hierro. Una de las personas rescatadas fue trasladada al hospital por hipotermia grave. En lo que va de este año, al menos 688 migrantes perdieron la vida o desaparecieron en el intento de alcanzar las costas canarias desde África Occidental, según los datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El número supera con creces las 559 muertes o desapariciones registradas en todo el año. Y entre otras noticias, acusan a Sara de inspirar campaña en imágenes de Gaza. Firma retira la colección. La marca española Sara, acusada en redes sociales de lanzar una campaña publicitaria con imágenes relacionadas a víctimas de la Franja de Gaza, retiró la colectiva de Jacket y desmintió que ese fuera el mensaje. En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, mostraba una imagen de la modelo junto a una foto de una madre gazatí, abrazando desesperada el cuerpo de un niño, envuelto en un sudario blanco y acompañado de un comentario que condenaba las ruinas y sudarios como el telón de fondo. Numerosos llamamientos al boicot de la marca surgieron en las redes sociales bajo la etiqueta Boicot Zara. La campaña publicitaria mostraba a una modelo de pie que portaba una estatua del tamaño adulto envuelta en una sábana blanca sobre su hombro, posando frente a un cajón utilizado para trasladar obras de arte en medio de una habitación en la que se pueden ver trozos de yeso y secciones de paredes destruidas. En las redes sociales, algunos acusaron a esta campaña de parecerse a las imágenes que llegan de Gaza.
En India, las autoridades indias se disponen a aprobar un megaproyecto en una isla que destruirá a un pueblo indígena no contactado. Las autoridades de la India se han comprometido a seguir adelante con un controvertido megaproyecto urbanístico a pesar de las advertencias de los expertos de que destruirá a un pueblo indígena no contactado. El megapuerto, valorado en 5 mil millones de dólares, proyectado en la isla Gran Nicobar, en el Océano Índico, al que se sumará un plan de desarrollo asociado con una nueva ciudad, una base militar, zonas industriales, un aeropuerto y una central eléctrica, destruirá por completo al pueblo indígena Xompen. Los Xompen, junto con sus vecinos más conocidos, los sentineleses, son los dos pueblos indígenas no contactados de la India que rehúyen el contacto con los foráneos. Numerosos expertos, entre ellos 87 ex altos cargos y funcionarios del país, han pedido al gobierno que abandone el proyecto. Como los Xompen no pueden dar su consentimiento libre, previo e informado, el plan es ilegal según el derecho internacional. El proyecto aún no cuenta con todas las aprobaciones necesarias, pero en una serie de reuniones informativas, las autoridades indias han dejado claro que continuarán con él. Tienen previsto transformar la pequeña isla natal de los Xompen en el Hong Kong de la India, con una nueva ciudad de unos 650 mil habitantes como uno de los componentes del proyecto.
Y ahora pasamos para Líbano. Israel usó bombas de fósforo blanco en ataques al sur libanés. Son afectados son artefactos fabricados en Estados Unidos. Israel empleó municiones de fósforo blanco suministrados por Estados Unidos en un ataque en el sur del Líbano en octubre, según The Washington Post. Un periodista que trabaja para The Washington Post encontró restos de 3 proyectiles de artillería de 155 milímetros que habrían sido disparados contra Daria, cerca de las fronteras libaneses con Israel, que hirieron al menos 9 civiles y destruyeron 4 casas, según los residentes, apostilla este lunes el periódico estadounidense. Los códigos que producidos en los proyectiles coinciden con la nomenclatura utilizada por el ejército estadounidense para clasificar las municiones producidas en el país, lo que evidencia que fueron fabricados en depósitos de municiones en Luisiana y Arkansas en 1989 y 1992, conforme a la fuente. El color verde claro y otras características como las letras WP impresas en uno de los proyectiles corresponde a balas de fósforo blanco, según expertos en armas citadas por la publicación. Este fue el tema de Olive Branch y ahora vamos a pasar un audio de un doctor de Palestina que tiene un mensaje para el mundo.
I can't describe what is going here. It's a massacre. It's massacres. What is going here? The entire families are whipped out actually. I developed like psychological disorder to see these children. Actually they are burned till bone children. It's horror what is going here. My God, I hope this will end soon. Anybody, I don't know if anybody could help us. If you hear me, actually I thought we are alone here in this world. We are living in big prison under strict siege and nobody listen to us. Everybody listen to Israeli narratives. Just listen to Palestinian narratives. Actually Israel supported by the whole world. You give Israel these mass destruction weapons. But in the other hand, nobody give us even food. Here I can't find food, clean water. Me as a surgeon, I can't find clean water to drink. I'm human being. I want to live in peace. I want a better future for my children. Please stop this war against us. Please stop genocide against us. Stop this war, please. I beg you.
Y bueno, siendo las 18 horas con 59 minutos, nos despedimos aquí su redacción de Info Avia Yala y los invitamos a que se queden sintonizando Radio Lora en su programación de Info Latino, la programación de en español. Los escuchamos hasta la próxima semana.